Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Once y 30 exacto de la mañana, seguimos haciendo paisajes y escenarios, entramos en esta última media hora del día de hoy, se la vamos a dedicar, Axel, si estás de acuerdo,
claro,
a nuestra querida Universidad Nacional de Avellaneda. Vamos a compartir el segmento de este programa con Antonella Capurro, que es secretaria de Administración Académica de la Universidad, porque volvimos al ruedo y ella tiene mucho para contarnos.
Totalmente.
¿Qué tal, Anto? Buen día.
Hola. Hola, buen día. ¿Cómo están?
Muy bien.
Se te ve como que tensa, arrancó con todo esto, ¿no?
Arrancamos con todo, sí. No frenamos, no, vamos a seguir con este segundo cuatrimestre.
Estamos con inscripciones desde el 2
al 10. A partir del miércoles tenemos inscripciones a materias y empezamos las clases del segundo cuatrimestre el lunes 14 de agosto. Así que estamos ya próximos a comenzar.
Bueno, los que son estudiantes ya habituales, saben que hay todo un ritmo con el Ciudad Guaraní, que hay que ponerse, estar atento a eso, pero si no querés refrescar algo, nunca está de más, me parece.
Sí, nosotros tenemos, bueno, un poco lo fuimos organizando. ¿Se acuerdan que en alguna de las otras entrevistas yo les contaba que la pandemia nos había dado la posibilidad de reestructurar algunas cuestiones? Una de esas fue el acceso al Ciudad Guaraní y al momento de la inscripción.
Sí.
Así que hemos organizado esa inscripción por departamentos, lo cual hace mucho más organizada toda la tarea de inscripción, así que desde el miércoles 2 hasta el jueves 10 vamos a tener inscripciones que son cada uno de los departamentos y luego las transversales, porque eso era lo que generaba a veces bastantes complicaciones, así que dejamos las transversales para lo último, para que puedan inscribirse los y las estudiantes.
Lo hablamos recién fuera de micrófono, pero te lo vuelvo a preguntar para que quede claro para todos los estudiantes. ¿Comienzan las clases el día 14? ¿Hasta cuándo?
Hasta el 9 de diciembre.
Lo hasta acabo de chequear. Hasta el 9 de diciembre, perfecto.
Hasta el 9 de diciembre.
Se corrigió un poquito ahí las fechas.
Bien. Sí, esa fue otra de las cuestiones que estuvimos trabajando bastante con el equipo que me acompaña dentro de la subsecretaría, de revisar el calendario académico, de que nos quede tiempo. La verdad es que nosotros tenemos una particularidad que hace muy interesante nuestra tarea, así como también corremos un montón, que es que los cuatrimestres se duplican. Nosotros tenemos las materias en el primer y en el segundo cuatrimestre.
Sí.
Entonces eso hace que la tarea organizativa y demás sea dos veces al año todo el tiempo. Entonces tenemos toda esa tarea un poco más agilizada también, así que un agradecimiento especial a todos los equipos que están detrás de lo que pasa para que sucedan las inscripciones.
Y también está la posibilidad de poder empezar a cursar en el segundo cuatrimestre.
Exacto.
Así que eso también genera una ola de nuevos estudiantes y la misma atención que al principio de año.
Exactamente. Nosotros tenemos 2.000 casi 900 estudiantes ingresantes en este segundo cuatrimestre.
Bueno, repetir nuevamente la cifra, ¿cuánto es?
Casi 2.900 estudiantes ingresantes nuevos.
Empiezan ahora el 14.
Exactamente.
Madre mía.
Así que la verdad que estamos
contentos. ¿Y tenemos dónde
ponernos? Sí.
Ese es el tema.
Tenemos organizada la estructura. También gracias a las unidades académicas hemos estado trabajando bastante en la organización de los espacios y en los espacios que también se han ido generando esta hibridez o estas tramas que se van generando entre la presencialidad y la virtualidad. Nosotros tendemos a que haya mayor presencialidad porque entendemos que también suceden otras actividades cuando uno está y están en los espacios, pero también hemos generado espacios híbridos que han ayudado mucho a la organización, ¿no?
Claro.
Y hablamos mucho de los híbridos en su momento. ¿Funcionó finalmente esta hibridez, esta combinación de presencialidad con virtualidad?
Yo creo que en algunos espacios sí y en otros espacios no. La hibridez conlleva un montón de actividades y estrategias docentes también.
Ajá.
Porque ahí me va a tocar un poco más desde mi profesión, ¿no? Pero a pensar pedagógicamente cómo se desarrolla una actividad interactuando entre la virtualidad y la presencialidad es bastante costoso, digamos, porque lleva mucho pensar qué se va a hacer.
Claro.
La idea no es que se reproduzca en la virtualidad una clase explicativa, sino que los espacios de hibridez o los espacios virtuales en este caso conlleven alguna actividad también del estudiante.
Entonces, que permitan la participación, digamos, del que está online.
Ahora, y eso, perdón, no, Axel. No, no. Y eso es otra de las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestra universidad como particular, que es que nuestras clases, ustedes en otras universidades habrán visto que hay teóricos y prácticos. Sí. Bueno, acá no existe esa división de teóricos y prácticos porque la modalidad pensada para el desarrollo de las clases es teórico-práctica. Entonces, como la teoría y la práctica van de alguna manera desarrollándose o imbrincándose para que eso otro suceda, ¿no?
Ahora, el estudiante tiene la posibilidad de hacerlo híbrido, digamos, un día y al otro día puede hacerlo presencial,
exacto,
digamos.
Sí.
Esto es importante.
La idea es que el estudiante esté en la universidad, que venga y sobre todo lo que un poco estuvimos trabajando con las autoridades de los departamentos, con las direcciones de las carreras, desde la Secretaría Académica, es también priorizar la presencialidad de los estudiantes ingresantes y hasta el segundo o tercer año.
Claro.
Y tal vez los más avanzados que ya tienen una práctica en el cursado o en las materias.
Y vida universitaria que ya la tienen más o menos afianzada.
Exacto.
Te quería preguntar esto. En este trabajo que llevan adelante entre el aula híbrida, digamos, ¿han notado que ha mermado, digamos, la ausencia, por ejemplo, la falta de asistencia o más o menos?
Sí, yo creo que es un factor que nos ha traído bastante deserción. No mucho más de la que nosotros teníamos, pero ahora que la estamos como mirando un poco más y estamos más atrás de esa situación, sí lo hemos notado. Y también el año particular que estamos atravesando, que trae aparejado un montón de cosas, con mucho esfuerzo de nuestras y nuestros estudiantes para continuar las cursadas. Creo que también la flexibilidad de algunos de ellos los ha favorecido y a algunos no, porque al no tener el hábito del estudio, la organización, eso conlleva mucha mayor autonomía por parte del estudiante.
Totalmente.
Cuando no tiene delante el docente, entonces eso también hace que tenemos las dos cuestiones, ¿no? A algunos los ha favorecido, a otros no.
Claro.
Bueno, a nivel ingresos, nos diste una cifra recién que medio nos golpeó.
Y nos sorprendió, sí.
Pero bueno, sé que también ambos están en la cuestión de los egresos, ¿no? Cuando hay tarea tan hermosa de entregarle a alguien su título, ¿no?
Sí.
¿Cómo andamos con el tema de egresados?
Bien, estamos trabajando también un montón. Así como para el ingreso, también hemos cambiado las estrategias de captación y de desarrollo. Para los egresos también estamos trabajando un montón junto con la Dirección de Títulos y Certificaciones. Este año la idea es tener 4 actos de colación, así que hemos aumentado también la cantidad y estamos trabajando un montón para generar menor tiempo en el trámite que demora el título. Nuestra intención nunca es resguardar los títulos, mucho menos.
Obviamente.
Así que estamos trabajando ahí. Particularmente este segundo cuatrimestre viene orientado a favorecer mayores egresos, así que estamos trabajando mucho con eso.
O sea, más actos de colación. Esto sería la cuestión.
Bien. Sí. Poder tener 4 actos de colación por año, sería como...
Claro.
O sea, uno al inicio, uno un poquito antes de la mitad, otro después de la mitad y otro antes de terminar el año. Nosotros, con Axel se comparte toda esta actividad, pero nosotros entregamos los títulos del pregrado y grado, de posgrado, de las escuelas que tenemos, de la Escuela Secundaria Técnica Preuniversitaria y de la Escuela de Jóvenes y Adultos también.
Claro.
Entonces eso hace que el volumen sea mucho mayor, ¿no?
Claro.
De todas las actividades.
Claro. Le pregunto a Axel y él siempre me contesta lo mismo. Cada acto de colación es distinto y es una emoción distinta, pero es emoción.
Es emoción.
¿Cómo lo viven ustedes, ¿no? Después de haber acompañado durante toda su carrera a un estudiante en el momento de titularlo.
Yo creo que es uno de los mejores momentos. Creo que también el ingreso.
Ajá.
Yo soy una agradecida, siempre lo digo porque me parece como la tarea que tengo particularmente en la universidad, de verlos ingresar y de verlos egresar.
Claro.
Es como... y en el medio todo lo que sucede, ¿no? Pero
claro.
Es muy emocionante. Es muy emocionante porque uno los ve crecer en un montón de aspectos, también como docente. Los ve crecer y poder darle el valor que tiene para nosotros hoy el título Y para cada uno de nosotros en la subjetividad, no solamente, la verdad que es muy emocionante. Es muy emocionante porque uno lo vive en piel como cuando fue que se lo entregaron a uno.
Obviamente.
¿No?
Con Fernando siempre venimos hablando acerca de nuestra universidad y de lo que representa nuestra universidad. A ver, siempre decimos son estudiantes que trabajan.
Sí.
Bueno, a mí me parece que la UNDAV son trabajadores que estudian.
Totalmente.
¿No? Y entonces esto evidentemente cambia la perspectiva porque hay mayor esfuerzo, sí. Hay mayor entrega. Esto se compromete mucho más la familia que acompaña también todo este proceso, porque el tipo se va a la mañana y vuelve a altas horas de la sí, noche claro. Porque terminó de trabajar y se fue a estudiar, ¿no?
Esa es una marca distintiva de los... Siempre es muy emocionante escuchar a los graduados y graduadas cuando dan el discurso final. Uh-huh. Y siempre hay algo de carga emocional muy alta. Uh-huh. No solamente por la gratitud que expresan a la universidad pública y a la oportunidad de que esté la Universidad Nacional de Avellaneda acá, sino también el reconocimiento a su familia. Y me parece uh-huh. que eso también hace que la emoción sea mucho mayor. Porque uno ve que no fue fácil, que no claro. Es una actividad que es un hábito instalado. Muchos de ellos son primera generación de uh-huh. graduados y graduadas, entonces hace que esa emoción sea mucho mayor. También en las edades que nosotros tenemos de graduación, entonces uh-huh. eso también hace que no son los niños claro. que recién terminaron el secundario,
claro.
Sino que hay todo un trasfondo y una experiencia. No me quiero olvidar de esto. Nosotros tenemos el programa de mayores de 25 años para ajá. el ingreso a quienes no tienen secundario. Uh-huh. Y les puedo decir que es la mejor experiencia de ingreso que hay.
Contanos un poquito de qué se trata ese programa, si lo tenemos más fresco y sobre todo para quien nos escucha.
Bien, nosotros por la ley de educación superior establece que pueden ingresar a la universidad quienes tengan el secundario finalizado uh-huh. o quienes sean mayores de 25 años y puedan ser evaluados para poder ingresar, desarrollando las habilidades que tienen para ingresar a la uh-huh. universidad. Uh-huh. Nosotros en el año 2021 modificamos nuestra reglamentación de mayores de 25 porque... era muy eliminatorio, digamos. Solamente venían, rendían la evaluación, si les iba bien, eran 4 evaluaciones en las áreas más significativas, digamos, y una entrevista respecto con la carrera, pero terminaba ahí la actividad. Uh-huh. Nosotros ahí en la pandemia, en esos tiempos que teníamos para pensar en cosas que fueran mejores que todo el miedo que teníamos por lo que estaba sucediendo, dijimos, pero si nosotros tenemos otro tipo de actividades con nuestros ingresantes, los recibimos de otra manera, claro. Hacemos todo un proceso de trabajo con ellos dentro de la universidad, porque esto lo estamos haciendo así. Y modificamos ese programa. En este programa nosotros hacemos un ingreso por año, que es durante el primer cuatrimestre de cada año. Nosotros desarrollamos durante 4 meses las actividades que tienen que ver con estos ingresantes.
Ajá.
Entonces le hacemos... que vengan a la universidad, que empiecen a cursar, que estén en un aula, que intercambien, uh-huh. que trabajen sobre los contenidos que estamos pensando y no solamente que vengan a rendir. Entonces eso hace que sea muy emocionante porque uh-huh. detrás de ello hay historias
claro.
de las que se les ocurra uh-huh. y más.
Sí, no quiero exagerar, pero termina siendo épico.
Totalmente.
Sí, claro.
Totalmente.
Hay una épica en ese tipo de estudiantes.
Y la verdad es que uno también puede resignificar el sentido de lo que para nosotros por ahí en la cotidianeidad tenemos sobre la educación y sobre el acceso a la universidad y sobre el acceso. Es decir, todo esto pasó, todo esto le está pasando y ahí es donde decís, bueno, tiene otra experiencia. Han venido personas que hace muchísimo tiempo que trabajan en los medios periodísticos,
claro.
en distintos lugares y que nunca habían podido iniciar la universidad. Entonces, las experiencias son muy interesantes. Mira, muy, muy interesantes.
Hablabas de nuevas estrategias para captar estudiantes. Supongo que una es esta que nos acabas de contar.
Sí.
Pero habrá otras que por ahí quieras señalarnos. El cambio de la estrategia. ¿Cómo hacemos para captar más estudiantes? ¿Cómo hacemos para que aquel que aún pudiendo venir...
Sí.
La ve tan distante la universidad y no se atreve a cruzar ese umbral.
Bueno, esta es una. Venir a conocer la universidad. Mm. Venir a conocer que hay personas como ellos dentro
claro.
de la universidad.
Claro.
Que los muros de la universidad no son como los tenemos como representados. A mí me gusta mucho charlar con los y las estudiantes, como me parece como muy interesante conocerlos, mostrarles y también hacer todo el proceso de inducción. Nosotros tenemos muchas carreras muy interesantes, muy lindas, con muchas proyecciones. Y como siempre decimos, ¿no? La universidad no es solamente la carrera, es todo lo que pasa alrededor también. Uno claro. cuando pasa la puerta de la universidad, no solamente viene a estudiar la disciplina que está en esa carrera, sino uno aprende otras cosas uh-huh. y aprende a ser otra persona. Yo creo que hay un cambio también de identidad
sin duda.
Muy, muy grande. Y en esto de la autonomía, de cómo ellos se van soltando, de cómo empiezan a participar, comprender que la universidad es una institución cogobernada, que es participativa, uh-huh. que es súper interesante ser parte del cogobierno. Nosotros uh-huh. tenemos comisiones curriculares, consejos claro. departamentales, consejo superior, digo, donde la voz y la participación de todos y todas es tan importante porque así se construye la universidad.
Obviamente.
¿Es posible que el sistema departamental que tenemos sea un poco más cercano a la sociedad que el clásico de facultades, que parece que la cosa fuera como más lejana aún todavía?
Yo creo que tenemos que seguir rodando sobre eso y trabajando. Uh-huh. Creo que es una ventaja muy importante que tenemos uh-huh. esta organización y estructuración uh-huh. de la universidad.
Más transversal, digamos.
Sí. Esta matricialidad uh-huh. ¿no? que tanto uh-huh. charlamos, que a veces hace que sea mucho más compleja la cotidianidad, ¿no?
Claro.
Porque tenemos que estar en mucha mayor comunicación,
sí.
hay otros entramados, hay que trabajar bastante, pero es un ejercicio dialógico, permanente, ¿no?
Pero hay un tema que no es menor, me parece, que tiene que ver con el abrupto crecimiento que ha tenido sí. la universidad, ¿no? Estamos hablando de que es una universidad que tiene apenas 12 años.
Sí.
¿No? Claro. Y estamos teniendo, ¿cuántos estudiantes aproximadamente?
Estudiantes regulares, 39.000 estudiantes regulares.
Es un montón.
Claro. Es claro. Cuando uno habla de esos números, realmente apabullan, ¿no?
Sí.
Digo, uno se ha tenido que adaptar pandemia de por medio, también pensemos en eso, al crecimiento abrupto que ha tenido la universidad, por suerte, que así sea.
Y con 4 años de retraso en el medio,
y
donde no se pudo
años,
incorporar gente, donde no se pudo agrandar los edificios, es decir, no solamente los 2 años de pandemia, hay 4 años de retraso político que tuvimos
totalmente.
También, que nos lleva a 6, sobre
exacto.
12,
wow. Claro.
Es
claro.
un montón, por eso recién remarcaba la importancia de los equipos de trabajo. Yo soy la cara visible en este momento sobre la tarea, uh-huh. pero detrás de mí hay un montón de personas y al lado mío hay un montón de personas que con quienes todo el tiempo estamos construyendo uh-huh. y trabajando. Y yo creo que eso es sumamente importante, los equipos no docentes que tenemos, que hacen a toda esta tarea, a pensar estrategias, porque no es solamente una actividad administrativa, es poder
no, claro.
pensar, gestionar, uh-huh. administrar, desarrollar y acompañar a que se generen nuevas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Eso también hay una potencia ahí de los equipos jóvenes que claro. se van moviendo,
claro.
Que hemos nacido profesionalmente con el inicio también de la universidad,
uh-huh.
entonces hace que también seamos parte de eso.
Bueno, Axel, si no tenés alguna otra cuestión que te haya quedado pendiente, le damos la palabra final a Antonella para
por
que
supuesto,
le deje
por supuesto.
Un mensaje a los estudiantes y a los futuros.
Nada, que se animen a transitar la universidad, que la verdad es que es una experiencia muy importante. Esto también, que la universidad somos todos y cada uno de los que vamos poniendo nuestro granito de arena para seguir construyendo, que la universidad pública es un espacio para estar, que es muy importante,
uh-huh.
que nos transformamos y que necesitamos esas transformaciones para poder transformar también la sociedad y tener nuevas ideas para ir con eso. Me parece que ahí están las semillas de la transformación, ¿no?
Uh-huh.
Por eso digo que es tan importante no solamente pensar en la carrera de pregrado y grado, sino uh-huh. también en las actividades de investigación, de extensión, de docencia, de todo aquello que nos dé potencia para poder desarrollarnos. Así que nada, más que bienvenidos y para nosotros siempre es un enorme honor recibirlos, uh-huh. invitarlos. pronto ya les contaremos, no tengo todavía las fechas, estamos organizando la Expo UNDAO de este año.
Claro, sí, cierto.
Así que las puertas de la universidad van a estar más que abiertas para venir a conocer nuestras carreras y nuestras actividades, así que nada.
Bueno, la comprometemos entonces para que nos venga a explicar cómo va a ser la Expo UNDAO próximamente, ¿no?
Así es, por supuesto. Así es. Bien. Quería decirles dos cosas más que tenemos como novedad. Vamos a estar abriendo también la inscripción a las materias de movilidad con otras universidades. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad Arturo Jaureche y con Quilmes. Y nuestros estudiantes pueden cursar materias en otras universidades y reconocérselas acá. Lo mismo que vienen estudiantes de las otras universidades a nuestro. Así que va a estar abierta la inscripción para ese convenio de movilidad que tenemos, que hace muy interesante también la trayectoria de la formación, entendiendo que con las otras universidades no somos competencia, estamos trabajando en la transformación, en la formación, en conjunto. Así que eso también es una estrategia muy interesante. Y la segunda, que estamos lanzando la convocatoria del PROFORAP. El PROFORAP es el programa de actualización y formación para nuestros graduados y graduadas, en las cuales nuestros graduados y graduadas pueden incorporarse a realizar otras materias optativas que no pudieron hacer en su momento cuando estaban cursando. Y nosotros certificamos esa formación. Porque como nuestros planes de estudio son semiflexibles y uno va eligiendo cuál es el recorrido, a veces no hacemos determinadas materias porque no se abrieron, porque no estaban, porque es nuevo. Así que estamos invitando a nuestros graduados y graduadas también a poder incorporarse en esa continuidad de su formación.
Qué bueno, bueno, felicitaciones. El trabajo muy arduo y muy interesante.
No quería dejar de decirles esas dos cosas.
Está muy bien.
Antonella Capurro, nuestra secretaria de Administración Académica de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchísimas gracias.
A ustedes siempre.
Y a seguir trabajando.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAO.